un espacio para charlar sobre temas económicos que...
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de marzo de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es el accionar femenino en la productividad económica. Para ello contamos con la valiosa presencia del especialista en el tema dentro de nuestro instituto, la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio para que se comuniquen con nosotros son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y para el interior de la República contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es egresada de la Facultad de Economía también. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestro instituto en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido en torno a costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Y entre sus publicaciones más actuales está Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes, Trabajo Femenino, Las Nuevas Desigualdades, y bueno, hasta ahí creo que tienes algún otro que ahora no recuerdo, un nuevo libro, pero bueno, ella es muy productiva, publica muchísimo. Bien, para quienes a través del tiempo han escuchado Momento Económico, La Economía y Usted, saben que uno de los grandes temas al cual hemos dado continuidad es el de los estudios de género, por su enorme importancia en el contexto económico, dada la contribución creciente de la mujer en todos los en todos los ámbitos de las diversas actividades productivas en México y bueno, en el mundo entero. María Luisa González Marín Nuestra invitada de hoy, como ya muchos de ustedes saben, es una investigadora que ha abordado diversos temas relacionados con el sector industrial, pero también ha sabido darle el peso específico a los estudios de género y toda la problemática que le envuelve en toda su intensidad. El programa de hoy se celebra, es para celebrar la presencia de nuestra investigadora, precisamente que es especialista en el tema, y porque mañana es el Día Internacional de la Mujer. En fin, para empezar, le preguntamos a nuestra experta, ¿cómo es que se llega a la celebración del Día Internacional de la Mujer y quién lo estableció?
Bueno, se llega a fines del siglo XIX o principios del XX, y según lo que se dice, está más o menos documentado, aunque hay otros que dicen que no es así, es una huelga de trabajadoras de textiles, de la confección en Estados Unidos. Ajá. Que hacen una huelga y son reprimidas. La huelga es por mejores condiciones, jornada de 10 horas, para que se redujera la jornada a 10 horas, sí. Y mejores condiciones de higiene, aumentos de salarios, etcétera, ¿no? Todas las demandas fundamentalmente laborales, y hacen la marcha. Incluso hay un apoyo de otras fábricas. Parece que desfilaron alrededor de 40,000, y 129 trabajadoras más o menos se quedan en una de las fábricas y el dueño le prende fuego y mueren ahí. Entonces, para conmemorar, digamos, ese atropello, en el sentido de ver cómo se trata a las mujeres y en general a las mujeres trabajadoras, Clara Zetkin y otras mujeres socialistas plantean en el segundo encuentro de mujeres, congreso de mujeres trabajadoras, que se festeje el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Para hacerle un homenaje a todas estas mujeres que, digamos que ellas son como el símbolo de las mujeres que han luchado a lo largo de mucho tiempo por mejores condiciones de vida. Sin embargo, estaba viendo algunos trabajos, bueno, algunas cosas sobre esto, me vi que hay un sector que es de derecha, que dice que no es así, que todo lo que se dijo de que la fábrica, que se habían quedado encerradas o que las había encerrado el patrón y que
le prendió fuego,
que no, que lo que pasa es que como esta Clara Zetkin era comunista y socialista, pues inventó todo esto para hacerle, que eso se daba en otros lados, pero que ni siquiera en ese día se hizo, fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión que esto es para denostar, ¿no? Es decir, hacer menos a las socialistas, que son realmente las que establecen el Día de la Mujer.
Sí, es desvirtuar, digamos, sí, el hecho, que probablemente sí haya sido cierto. No me parece nada extraño, pero bueno.
No, sí fue, porque después dicen, no, no fue el 8, fue el 25. Uh-huh. Bueno, no importa exactamente el día, ¿no? Y además sabemos cómo se les gastaban los empresarios de esa época, con las mítines, marchas, demandas de los trabajadores, ¿no?
Exactamente.
Y sí, de las trabajadoras, pues aún más, ¿no?
Aún más, eso es lo que te iba a decir, particularmente si se trataba de mujeres. Y que, bueno, generalmente eran como más dóciles, más explotadas, que
aunque, sin sindicatos.
Exacto, sin ninguna forma de poder defenderse. El día que abren la boca y se van a expresar, bueno, ese día hay que de una vez reprimirlos para que aprendan todas las demás mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo sucede? Todavía. Bien, en tus investigaciones y por supuesto, en la revisión de diversas estadísticas que tienes que hacer, quizás se puede determinar de qué magnitud es la presencia de la mujer en las actividades económicas, por lo menos en México. ¿En qué sectores es donde más participan las mujeres? ¿En qué sectores?
Bueno, sobre todo es de los sectores, es en el sector que ya digamos llamado servicios.
Ajá.
Como casi la economía, como está ahorita la economía en México, ¿no? Es decir, el empleo pues está concentrado en el sector servicios.
Que de hecho es una, digamos, un hecho casi
universal,
pues, universal y natural, que el sector servicios hoy es el más grande en el PIB. O sea, no es raro entonces que allí se concentre la mayor oportunidad, quizá, por ser el sector más amplio.
Sí, además todo lo que no cabe en agricultura e industria, pues va a servicios, ¿no?
Entonces, y los servicios son...
De todo, de además todo ha aumentado mucho, y de eso después quisiera hablar, porque se relaciona mucho con el empleo de las mujeres. Pero ellas están en el sector servicio, sobre todo en el comercio,
uh-huh,
y en los servicios obviamente personales, o le llaman servicios al consumidor,
uh-huh,
sí, todo lo que es venta de alimentos o preparación, uh-huh, salones de belleza, todo lo que es ese servicio personal, ¿no? Es decir, más de cliente a cliente, ¿no?
Sí.
De empleadas, en fin, y de servicio doméstico, hay también muchas mujeres todavía ocupadas en
por
ese
supuesto,
sector.
Particularmente mujeres en el servicio,
sí,
doméstico.
Sí, servicio doméstico, comercio, pero minorista,
uh-huh,
y... Bueno, preparación de alimentos, alojamiento, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones y servicios personales.
Exacto.
Fundamentalmente.
Bien, ¿y tú tienes calculado qué proporción de su remuneración es el promedio, digamos, de la mujer actualmente, así, más o menos, ¿no? En ese mismo sector.
Bueno, está igual, ahí sí, más o menos está... Un poco más abajo que los hombres, pero sí está, como dos salarios mínimos y medio es lo que ganan las mujeres en general. Pero sí hay una desproporción mayor.
¿En dónde se encuentra mayor desproporción? A ver si también lo sabes, porque en general, como dices tú, tomando esos dos salarios y medio como el promedio de la mayor parte de la población en México... Porque, digo, eso
está entre 2 y 3, ¿no?
Entre 2 y 3, pero más bien es 2 y medio. Nos dimos a la tarea, otra compañera y yo, de hacer un cálculo de esto, y realmente la mayor parte de la población está justamente en 2 y medio salarios mínimos. O sea, no es necesariamente gran salario. Pero aún así, digamos, entre mujeres más capacitadas que están en otros niveles, en otros sectores, por ejemplo, en sectores gerenciales, ya sea en la industria, en el comercio mismo, etcétera, parece ser que hay una cierta desproporción en el pago a la mujer, que ganan menos aunque estén realizando las mismas funciones que los hombres, aun siendo mujeres más capacitadas, incluso preparadas con universidad, sí, con licenciatura, maestría, doctorado, y tienen salarios o sueldos menores. ¿Esto es así?
Claro, en la publicación de esta que saca el INEGI, que se llama Hombres y Mujeres de México,
uh-huh,
vienen la discriminación salarial. Y haciendo el cálculo así, una mujer que igual que el hombre trabaja las mismas horas, tiene la misma preparación, tiene el mismo puesto, en fin, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le pagan al hombre y cuánto le pagan a la mujer? Y a medida que los puestos de trabajo o los empleos son de más alta categoría, mayor es la discriminación hacia la mujer. O sea, llegando a... ¿Qué te diré? Unas diferencias de un 40% o 60%.
Ay,
es muchísimo, sí. Les pagan, por ejemplo, los gerentes, los ¿cómo se llama? Los supervisores que están dentro de esta línea, los hombres ganan mucho más, las mujeres a veces llegan al, ¿qué te diré?, 50%, en otros los 60%, depende de las categorías, pero van...
Pero son siempre las, abajo.
Siempre abajo, en los puestos más altos.
Eso es.
En los puestos de intermedios, bueno, pues pueden que tengan un 60%, un 70%. Creo que en técnicos es el único que las mujeres ganan más que los hombres.
Mira.
Sí. Pero tú vas para abajo.
Ah, bueno.
Y ahí se va igualando. Los, por ejemplo, los trabajadores asalariados de la manufactura
ganan igual.
Casi igual. Pero esto, si tú lo ves en Estados Unidos, es igual.
Así es.
Igualito.
Por eso te preguntaba yo, porque sabía que había una desproporción en el pago, sobre todo de sueldos, de remuneraciones, hacia mujeres que ocupan puestos de mucha más responsabilidad, funcionarias y gerentes y de bancos, etcétera, no tienen el mismo pago, la misma remuneración que los hombres. Esto, bueno, sigue siendo un estigma ahí para el género.
Sí, pero además, como se mide por ingreso, entonces ya ves que en los bancos y en las empresas así les dan bonos de productividad y etcétera, sí, etcétera. Y entonces las mujeres muchas veces por su doble jornada y por tener una serie de actividades pues que se relacionan con el cuidado de los de la familia, de los niños, estar al pendiente, no, a veces no rinden igual. Y eso también es un efecto que tiene que ver con los ingresos, porque no es el salario contractual.
Eso
es el ingreso.
Uh-huh. Y entonces, siempre eso sí va en detrimento, digamos, de,
claro,
de,
porque
de los bonos y estas cosas.
Sí, sí, tú no te puedes quedar hasta las 2 de la mañana haciendo ahí las cuentas en los bancos para que tú esto, aquello, y veas que aquí qué te hace falta para que llegara a las metas que te marcó la empresa. Porque tienes que ir a ver a tus hijos, cómo acostarlos, etcétera, cuidarlos. Pues entonces tú vas a rendir menos. Es decir, ahí hay una, se manifiesta en los ingresos ese tiempo, entre comillas, perdido que la mujer tiene que destinar a la casa, al hogar, ¿no?
Eso es. Bien, pues bueno, eso es muy interesante y vamos a seguir adelante con el análisis de tus estudios que has realizado sobre la mujer. Vamos a un corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ahora que estabas tú hablando justamente de estas diferencias y proporciones, digamos, de la remuneración de la mujer, del ingreso general de la mujer y de, pues, sus obligaciones en el ámbito familiar, ¿tiene esto que ver con una pregunta que quiero hacerte sobre qué impacto ha tenido esta incorporación, yo diría, masiva de la mujer en el ámbito del trabajo productivo?
Bueno, yo creo que son muchos cambios y un impacto social muy fuerte con la incorporación de la mujer. Quizá México, por ejemplo, tiene un 37% de su población ocupada que son mujeres. Uh-huh. Hay países que tienen mucho más en América Latina que nosotros. Uh-huh. Y bueno, ahora sean las estadísticas, la manera de captar la información se ha mejorado. Uh-huh. Pero para la magnitud del país, pues es
poco.
Es todavía poco, ¿no? Sí. Sin embargo, los cambios ya están. Hemos visto a lo largo de mucho tiempo. Y un poco para ver esto, yo estaba revisando un libro ya muy viejito de la Kollontai, que esta señora de principios del siglo XIX, comunista, y yo dije, bueno, ¿qué tanto hemos avanzado sobre lo que ella plantea de los avances que ya se ven en esa época, porque la mujer ya se está incorporando desde entonces a diversas actividades? Y sí se ha avanzado bastante, y hay temas que se han dejado, pero no lo suficiente. Y una de las primeras preguntas que ella dice y que a mí me parece que son muy importantes para discutir, que es un poco lo que venimos ahorita aquí tú y yo, es, por ejemplo, ¿la mujer sigue dependiendo económicamente del hombre aunque trabaje, sí o no? Y en la no dependencia, digamos, absoluta, a lo mejor en alguna medida, ¿qué significa para la mujer y para la sociedad? Que es algo que nos importa. Esa es una. Y la otra es, ¿qué tipo de familia va a surgir de esta incorporación de la mujer al ambiente público?
Sí.
En todo este proceso. ¿Qué es? Eso yo creo que es algo que lo hemos estado viendo mucho más claramente, o más, tenemos mejor percepción de esto que de otras cosas. Pero si tú comparas el tipo de familia que teníamos nosotras, por ejemplo, hace, ¿qué?, 50, 60 años, con el que tienen ya nuestros nietos.
Exacto.
¿Qué tipo de familia son? Uno dice, bueno, era difícil que los padres se divorciaran, en principio, ¿no? Si se mantenían las relaciones. Por lo general, no, nuestros padres eran los que sí daban el dinero para llevar adelante los gastos de la casa, y la mamá se quedaba en la casa cuidando a los hijos y atendiendo todo esto. En la medida en que ya, digamos, nosotras entramos al trabajo, ¿qué pasa con la familia?
Ajá.
pues ya no, tú no puedes dedicarle a los hijos el tiempo que dedicaba tu mamá a cuidarlos. Entonces, una de dos, si tienes posibilidades, pues los metes a una guardería y ellos, digamos que ya son otras personas las que van a cuidar a esos niños, a enseñarles a comer bien, a caminar, a todo lo que tiene que aprender un niño, ir al baño, etcétera, etcétera, todo, lavarse los dientes, comportarse, comer de determinada manera, eso ya queda en manos de otras y no de la mamá. Y luego está, si tienes un trabajo más o menos bueno de que puedas salir en la tarde y recoger a los uh-huh. niños, bueno, tienes un tiempo que puedes cuidarlo en las tardes. Pero si son otro tipo de trabajo, que tú vives hasta el Estado de México, o trabajas en Xochimilco, por decir algo, o por acá por el sur, y haces 2 horas o 3 de venida y 2 o 3 horas de regreso, pues ya cuando llegas, tus hijos ya, lo que tenían que hacer ya se hizo, ¿no? Ya están a punto de dormirse. ¿Quién les dio de cenar? Pues a lo mejor una vecina, o el papá llegó primero, o la mamá. Entonces, la familia es muy distinta, los lazos familiares son diferentes. Y esto va separando las familias y ya la mujer en ese sentido, su función no es la misma que la que tenían nuestras mamás y de nuestras mamás las demás. Y además hay una cosa que tiene un impacto muy importante. Todo lo que, por ejemplo, ya nosotros no vamos a poder cocinar. Porque, ¿a qué horas? Entonces, ¿qué vas a hacer? A comprar la comida, a comerte en la calle, pero a comprar la comida precongelada si puedes, y como ves tú, precocida, que en las películas norteamericanas que sacan del refrigerador y pues lo meten en el microondas y ya prepararon la comida, ¿no? No se ponen a cocinar y pelar las papitas y hacer eso, ya. Es mucho tiempo el que pierdes en eso. Entonces, se va a desarrollar una industria especial para fabricar comida
rápida.
Y con eso, toda una serie de aparatos y de cosas para que todo se te haga mucho más rápido y destines más tiempo
al
trabajo.
Nuevas industrias.
Y servicios.
Y servicios, claro.
Yo ahora veía, por ejemplo, que antes era muy raro que tú vieras, bueno, al menos en la así que proliferaran las empresas o las tienditas o no sé cómo llamarle, que dan servicio de planchado.
Ah, sí.
Y ahora por todos lados, pero han surgido así, se plancha por docena, que no sé qué. ¿Por qué? Porque ya la mujer no plancha. Ya no está dentro de eso, ya no puedes. Puedes lavar.
Con lavadora.
Con lavadora o de esas que nomás sacan la ropa y la cuelgas, pero no planchas. Entonces ya hay otra. Y yo creo que se van, y eso es que vas quitando del hogar esas funciones y las vas
delegando
en funciones uh-huh, sí. productivas uh-huh. que entran a la economía, digamos, formal o informal, como sea, pero al mercado.
Sí, lo va otro ampliando, se da, va ampliando actividades, tú dices muy bien, casi todas de servicios, porque se trata de suplir, digamos, todo aquello que ya no se hace dentro del hogar. Pero bueno, no es una generalidad, es muy complicado lo que planteas, ¿eh? Digamos que es cierto en parte, yo estaría de acuerdo en parte con eso, porque sí se da otro tipo de familia, pero no es solamente la incorporación de la madre a las funciones productivas en general. Yo creo que son muchas otras cosas que vienen a cambiar el ambiente social, no solamente familiar, social en general. Ya los jóvenes y los niños no tienen ni los juegos, ni las actitudes, ni los deseos que teníamos quizá tú y yo en la infancia. Ya es muy otra cosa y tiene que ver también con nuevas industrias. Mira, la industria de la televisión, las comunicaciones, todo esto, han avanzado a tal punto, y la tecnología las ha puesto a tal punto, que entre los juegos estos del Wi-Fi y todo esto, bueno, los juegos de botones, ¿no?, que todos los niños saben usar, más la televisión a través del internet, más los Twitteres y todas estas redes que existen, están creando un cambio de actitudes, y también en la educación de los niños influyen mucho, mucho más que la, digamos, el que la mamá no esté. Hasta prefieren que la mamá no esté.
Ah, claro.
Entonces, no es una propiamente una sustitución de una buena educación, por llamarle así, porque está la mamá, sino un cambio total de enfoque de toda la sociedad. Los niños y hoy tienen verdaderamente objetivos ya trazados desde muy pequeños, y si no los tienen, es porque viven enajenados con la televisión. Entonces hay una de dos, ¿no? Allí. Y sí, sí tienen una función los padres, por supuesto, ¿no?, de ir conduciendo y de ir propiciando qué es, en dónde van a estar los niños, pese a que tú no puedes, y, o que no puede el padre, etcétera. Aunque no tengas mucho dinero, sí tienes que propiciar quizá ya la ruta que se deba tomar, porque hay que estar muy muy pendientes de todo esto, porque la sociedad tiende a la descomposición fácilmente, ¿no? Y bueno, hacer presa, sobre todo los más jóvenes, de todo tipo de peligros, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que lo que, por ejemplo, lo que yo te decía de la Kollontai, lo que plantea ella es que se va dejando a las familias nuevas que se están transformando, la familia que se está transformando, que la mamá esté ahí no quiere decir que haya buena educación,
pues no.
Eso ya sabemos.
Así es.
Porque, pero se va transformando esa obligación, digamos, porque la mujer se va incorporando. No, lo que está es que todo lo que se hacía en la familia,
sí,
se va pasando a la esfera pública. Así que tú vas entregando, por decir algo, la sociedad se va haciendo cargo a través de todas, de las guarderías y todos los servicios de la crianza de los niños. ¿Sí? Porque así tú dices, yo entrego mi hijo y se va de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde que lo recojo, ¿quién educa a ese niño?
Pues sí. ¿Y quién sabe si lo educa?
Bueno, lo educan ya, como digamos que esté bien educado, no. Pero por eso es importante, ¿no? Uh-huh. Lo que se haga con ellos en esos espacios.
Sí, sí hay cambios muy drásticos.
¿Eso qué se va a significar? Que su concepto, el concepto de familia que va a tener ese niño es diferente al que vamos a tener nosotros. Uh-huh. Y si además le agregas que resulta que la mamá está sola porque ya se divorció del papá. Entonces ya no hay esa familia, y el papá en México es bastante desobligado para cumplir con sus obligaciones de esto. Y entonces, querámoslo o no, porque no es un problema de deseo, la familia va cambiando. Como es un ente social, pues cambia, sí, la sociedad, y supuesto, ella va cambiando. Y ya nuestros hijos y quizás nuestros nietos no tengan el concepto de familia que teníamos o la percepción de familia que teníamos nosotros, sino ellos ya tienen otro concepto. Y si además a eso le agregas ahora que hay familias que son dos mujeres o dos hombres y que pueden tener hijos y adoptarlos y todo eso, pues es otro concepto también ahí.
Ay, sí,
y que
ay,
tienes que verlo como algo pues que está sucediendo, que no tienes que así se presenta, o familias, o ya personas que viven solas, que ya no quieren. Y luego yo diría, todavía más para transformar, lo que vemos que son tendencias, quizá no sean la mayoría, pero son tendencias que se van dando de transformación, el hecho de que las parejas ya no quieran casarse. Están en una unión libre. Yo veo que ahora es muy frecuente entre los jóvenes que no se casen, sino que esperen o a veces no se casan nunca o ya después de varios años de vivir juntos deciden casarse. Pero se están dando esas uniones libres. Son muy frecuentes entre los jóvenes. Pues nos vamos a vivir a ver cómo nos va. Es también otra forma de ver las cosas, porque está, de entrada tu planteamiento es, no es eterno esto. No es la misma concepción que se tenía antes de que, bueno, el matrimonio es para siempre y lo que Dios une no lo separa el hombre. Eso no. Sino que aquí estás tú como unión libre y esto se puede disolver.
Entonces, ¿tú crees que...?
Y todo eso yo digo que sí son cosas que...
¿De la incorporación de la mujer?
Sí.
Es decir, viene de esa salida del seno del hogar.
Sí, porque
a la incorporación al, la parte
la familia
productiva.
Antigua estaba basada en que la mujer en casa, el hombre es el que trae todo
provee,
el proveedor, pero la mujer está acá. En la medida en que se rompe eso, y que, claro, con toda la carga que significa esto para la mujer de dependencia, sumisión, y de que pues no puedes decir nada porque pues te quitan.
Entonces sí.
Y entonces, ¿qué haces, no?
Pero sí hay un hecho natural que es la transformación de la misma mujer.
Y además inevitable. Sí. En la medida en que la mujer se incorpora, ya sea como trabajadora, hasta doméstica, digamos, en los quehaceres que viene haciendo en su casa y que luego lo va a hacer en otro lado, ¿no? O ya con más preparación y hasta las más altas, incluso hay una corriente que te dice, que te está planteando que hay mujeres que dicen, si me quiero destacar en mi trabajo, que soy alta ejecutiva o quiero llegar a ser alta, lo primero pues no debo tener hijos, porque los hijos impiden mi carrera, o los tendré después y se pasa el tiempo y no tienen hijos, también se da, y eso bueno, quizá en México sea menos, pero tú lo ves en España y en otros países que eso es una cuestión que está presente y que ya pesa, pesa desde el punto de vista demográfico, porque no tienen crecimiento poblacional en el sentido de nacimientos, ¿no? Se mueren más de los que nacen.
Es bien complicado realmente.
Entonces tú ves cómo se está dando esas transformaciones que están ahí y que yo diría que nos están hablando de que va a surgir un nuevo tipo de familia o que ya se está dando un nuevo tipo de familia.
Sí, es que hay familia.
Sí, bueno, familia como la conocemos, mamá, papá, hijos, porque antes había muchísimos tipos de familia, ¿no?
Sí.
Pueden ser familia. No sabemos qué tipo. Porque todavía no, bueno, no sé, está difícil poder decir, no, pues va a ser lo que va a predominar, no sabemos. Pero sí que esa familia ya no. Incluso yo digo, ya para nosotras, una tiene un hijo que está en no sé dónde, la otra en el... Y están solos. Si son parejas y se conservan como pareja, pues están los padres solos, ¿no? Pero si no se conservan como pareja, pues la madre sola, por un lado, y el padre a lo mejor se casó con... Y son familias multi...
Funcionales,
sí, porque una que está por acá, el papá que está por allá, el papá se volvió a casar, la mamá se volvió a casar, entonces tengo hermanos por aquí, tengo hermanos por allá. Es una cosa así muy complicada. Antes eso se ocultaba, ¿no?
Sí, bueno. El hecho es que de todos modos no puede pararse una, ¿cómo te digo? Una evolución en la mujer a través del tiempo, que es una evolución sobre todo el ser consciente de sí misma, y eso la ha llevado a participar. Entonces esto, y a incorporarse al, digamos, al trabajo propiamente, ¿no? Entonces eso, pues sí, ciertamente va a hacer una diferencia con los núcleos familiares. Eso indudablemente, todos los efectos, pues tú ya has mencionado muchos aquí que es verdad, ¿no?
Y el retroceso, el que tú digas, ay no, mejor vamos a regresar a la familia donde la mujer, eso no se puede, pero aunque se pudiera, es retrógrado, porque quiere decir que la mujer tendría que, pues, ¿para qué estudias si vas a hacer esto? Como te decían tus padres. Pero la mujer, ¿para qué estudia si se va a dedicar a la casa? Es no, dinero no. echado a la basura, ¿no?
No podemos volver a reforzar el machismo que de todos modos campea. Entonces, no, eso no. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Todo esto ha sido un proceso doloroso, esta incorporación de la mujer al ámbito del trabajo. Tan doloroso que, bueno, ha sido causa de gran violencia por parte de los propios, aun cuando no te incorpores, la violencia hacia la mujer ha crecido enormemente. Entonces, yo creo que una de las causas por las que se ha buscado el reconocimiento de las mujeres y la salvaguarda de sus derechos ha sido terminar, digamos, con esa violencia hacia ellas, ¿no? Hasta este momento, ¿tú crees que se ha logrado erradicar, bueno, en buena medida, las condiciones de la mujer como tal? Sencillamente, ya sea en el seno familiar o en el mundo del trabajo y en general, ¿el trato hacia la mujer ha mejorado?
Mira, yo creo que hay dos corrientes uh-huh. en el mismo proceso. Sí. Por un lado, la sociedad percibe que la violencia hacia la mujer no es aceptable, digamos, ¿no? Si tú hicieras una encuesta y les preguntaras así en la calle, por todas partes, ¿tú consideras que si una mujer no se porta bien, el marido tiene derecho a pegarle? Uh-huh. Yo creo que la mayoría te diría no. Hombres uh-huh. y mujeres. Uh-huh. En las encuestas que hay, te dicen no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya hay una percepción obviamente, de que no debe haber violencia hacia las mujeres. Pero en la práctica,
esa es la cosa.
En la práctica, una cosa es la percepción, es decir, yo considero que es mal visto que yo opine que sí debe, exacto, que a la mujer se le debe pegar, ¿no? Porque no, hay una van a decir, si entonces cambio mi opinión y digo sí. Bueno, hay unos que son así. Pero en la vida cotidiana, pues yo discrimino a la mujer, le pego, etcétera. Pues si a mí me preguntan, no debe haber discriminación. Entonces, creo que hay esas dos cosas. El cambio de que tú ya percibas de que no se debe hacer eso, porque socialmente no está aceptado, se ve mal, es una cosa pues positiva, ¿no? Digamos, conformándonos con eso o algo así.
Bueno, porque mira, la violencia llevada a los extremos y que puede quizás ser juzgada hasta en un ministerio público, desde el punto de vista de la jurisprudencia, bueno, hay unas sanciones contra eso, no solamente contra la violencia de la mujer, a la mujer, sino a cualquier ser humano. Pero hay especialmente descenso, digamos, por sanciones a este tipo de actitudes violentas.
Lo que yo sé,
que sepas tú de esto, ¿sí?
Lo que yo sé es que no. Al contrario, como eso no se denunciaba, más o menos, pues, la mujer estaba acostumbrada a pensar que si le pegaba el marido, ella era la culpable. Por X, Z o Y, ella era la culpable. Porque no atendió bien los hijos, porque la comida se le quemó, por veto a saber qué. Entonces, o porque venía enojado y ella le gritoneó y entonces él se enojó y le pegó. Yo soy la culpable porque le pegué, porque pues sabiendo que venía enojado me puse brava, ¿no? Eso ya, y era aceptado, y muchas mujeres aún ahora pues lo aceptan y no lo denuncian. Otras por temor, si denuncio y sabe, es capaz que me mata. Entonces, hay muchas cosas que por lo que las mujeres no denuncian. Pero también ahora, dada todo lo que se ha hablado sobre la no violencia, no, que no se acepte, que no la, que la denuncies, que no dejes que pase, etcétera, etcétera, que las mujeres denuncian ya más. Entonces, aparentemente ha crecido la cantidad de denuncias que hay sobre violencias a las mujeres en el seno familiar, ¿no? Eso es lo que ha pasado, que ya también se da, es como también la violación de los niños y niñas en el hogar, pues eso no es
ni nuevo,
si nueva, eso viene de hace mucho tiempo, pero antes no se denunciaba, se quedaba en el seno familiar, ahora sí que como decían, la ropa sucia se lava en casa, ¿no?
Era considerada una afrenta que nadie debía
conocer. Sí, ¿cómo van a decir todo eso? Y entonces lo que se daba era, no se denunciaba, pero ahora ya la cosa ha cambiado.
Bueno, aún así, denunciándose, ¿ha disminuido?
No.
Bueno, entonces es un poco difícil ahí.
Es que hay, fíjate que, sí, es algo que hay que ver. En parte yo pienso, bueno, lo que se habla de la violencia, yo he pensado, ¿por qué hay más violencia o no se termina, ¿no? Uh-huh. Esa violencia hacia las mujeres. Yo digo que en parte es porque el hombre estaba acostumbrado a que fuera sumisa y de repente eso se acabó.
Entonces, o disminuyó. Más bien, a ver, entonces ahí podemos concluir que la participación o la salida de la mujer a participar en el terreno del mercado del trabajo ha, de alguna manera incentivado o estimulado a mayor violencia.
¿Podría ser eso? No. Es el hecho de que en la medida en, bueno, hay mujeres que pueden haber salido, otras que están en la casa, pero tú ya socialmente y ya no aceptas que te trate de esa manera. Tú dices, no, ya no. enojada. Si yo veo que allá que salen con el ojo morado y dicen, no, no hagas así, no aceptes la violencia, denuncia, no tienen por qué pegarte, etcétera, etcétera. Y eso pues hasta en la tele lo anuncian, ¿no?
Pero tú dices que pese a que ya se denuncia, que la mujer denuncia esto, de todos modos no ha disminuido.
No ha disminuido.
Pues estamos fritos. Mira, hay unas llamadas que quiero, si me permites, agradecer, de Javier Marín, que te felicita y felicita al programa. Y quieres saber el nombre del la grabación que tenemos. Se llama Sun Beach Bossa. A sus órdenes. Bien, y también una llamada de Alejandra Sánchez, que te felicita mucho. Dice, pero es una pena que las mujeres buscamos prepararnos y la gente no lo valora, no valora el esfuerzo. Y lo más lamentable es que la discriminación la ejercen muchas veces las mismas mujeres.
Ah, claro.
¿Qué opinas tú de eso?
Pues sí, mira, yo creo que hay varias cosas ahí en esto que yo quería ver. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres se hayan incorporado a la educación.
Sí, eso.
Hay cada vez más mujeres que están
preparándose,
que están yendo a la escuela. En la universidad, la mayoría de los estudiantes, más del 50% son mujeres.
Sí.
Y dentro de esas mujeres, la mayoría, las mejores promedios son de mujeres a nivel de la UNAM. Y yo me imagino que quizá en otras universidades se dé eso también en términos generales. Bueno, sí. Si ya lo vieras por carrera, quién sabe cómo estaría, pero en general las mujeres tienen los mejores promedios.
Un nivel de aprovechamiento muy alto.
Muy altos, ganan la medalla Gabino Barreda y todo este tipo de cosas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué impacto tiene esto para la sociedad? ¿Cuál es el impacto que tiene el hecho de que las mujeres estudien, ya estén preparadas, estén estudiando una licenciatura, terminen su licenciatura y con buenos promedios? ¿Qué impacto va a tener en la sociedad? ¿Te vas a ir a cuidar a los niños? ¿O tú quieres, como dice ella, conseguir un trabajo? Claro, ahorita estás en una crisis donde los que más padecen son los que están mejor preparados, ¿no? Porque no hay empleo para ellos.
Así es.
Entonces, bueno, es un momento de crisis, pero aquí estamos hablando de un proceso de décadas secular, y de siglos, ¿no? Sí. Porque esto es, en la medida en que se van incorporando, ¿qué impactos tiene sobre eso? Por ejemplo, yo recuerdo que el rector decía que las mujeres preparadas, que tenían licenciatura, eran las que sus hijos en la universidad tenían mejor rendimiento que el resto.
Bueno, eso es verdad, ¿eh? Sí, ya ha habido varios estudios sobre esto y es cierto, ¿eh?
Sí, o sea, este es un impacto social.
Sí,
que
y
estás
bueno,
hablando
bueno,
y, sí. y de positivo, de esa necesidad de esto. Pero para ti misma como mujer, que puedas alcanzar mejores trabajos, sí. Al menos mejor remunerados o más satisfactorios para ti, que estudiaste medicina, que estudiaste contadora, que estudiaste economista, que vas haciendo otra cosa diferente. Entonces, esto tiene un impacto para la sociedad importante.
Sí.
No puede ser que no, pues ya estudié y esto no impactó a nada. No, sí.
Exactamente.
Entonces, eso es algo también que va transformando la familia.
Y ha sido una lucha de la mujer, mira, a través del tiempo, el lograr mejor educación, participación política, todo esto, obtener, por ejemplo, el sufragio, pues fue, espérate, apenas recientemente, podríamos decir, apenas a mitad del siglo pasado se le da el voto a la mujer, etcétera. Pues ha sido una lucha muy, muy fuerte, muy desigual además, pero que se ha logrado, la mujer ha logrado. ¿Qué otras cosas piensas tú que podría, lograr la mujer, obtener?
Bueno, yo digo que obtiene muchísimo, todavía le falta muchísimo.
Bueno, sí, pero ¿qué sería lo más inmediato, lo más importante?
Yo diría que lo más importante desde el punto de vista laboral sería la equidad. Uh-huh. Sí. La equidad ahí en las relaciones laborales.
Eso es.
Y eso es muy importante. ¿Por qué a ti, mujer, te voy a pagar las 3/4 partes del sueldo que le paga un hombre, o incluso menos, o el 60%, nomás por el hecho de ser mujer, aunque tú tengas la misma preparación, etcétera, trabajes las mismas horas y todo lo demás, y desempeñes tu trabajo bien? Eso no es más que una discriminación de que viene de atrás, de muchísimos años, y que se le ha impuesto a la sociedad, de que la mujer es inferior y por lo tanto pues no puede tener la misma calidad que tienen los hombres, ¿no?
Claro.
Y además la idea de que la mujer no es la cabeza de familia.
Uh-huh. Eso.
Esas son ya a estas digamos alturas, con lo que hemos visto ahorita, son cosas que no son ciertas, son mitos.
Pues sí.
Pero que esos mitos tienen una gran importancia porque te están bajando el sueldo, por decirlo de un modo, ¿no?
Sí.
Tus ingresos están disminuidos porque te consideran que tú eres mujer, pues ¿cómo?
No, como mujer, pues sí. Eres inferior. Ajá. Hay algunas llamadas que te voy a leer. Hilda de San Román dice, felicito al invitado y al programa, dice, muchos están en contra de las mujeres que tienen cargos públicos, esto debe acabar, claro. Incluso en algunas facultades de la misma UNAM hay profesores que ejercen marginación sobre las alumnas, como en la Facultad de Ingeniería.
Pues sí, seguramente.
Pues todavía, es lo que decimos, todavía estamos lejos de las metas, ¿no? Es decir, la discriminación está presente, el machismo todavía campea durísimo, y no solamente en México, yo diría en todas partes del mundo. Si tú viajas tantito, lo mismo es en España, en Alemania, en Sudamérica, ni me digas. Bueno, Carla Hernández felicita al invitado y al programa, dice que has hecho un excelente trabajo de investigación, ella le parece, Carla Hernández, a lo mejor es tu alumna, ¿no? Y bueno, aquí habría que hablar de las instituciones que existen actualmente en México, que yo quisiera que me dijeras brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, qué tan bien han funcionado, qué tan eficientes son, por ejemplo, en el caso de México, el INMUJERES, SIAM y otros que no son poco importantes, pero que hay muchos, son organismos que funcionan precisamente para apoyo y estímulo a la mujer como tal, al género.
Mira, yo de estas instituciones de mujeres más o menos, pero durante la época de los panistas, pues no funcionaron más o menos, que dijeras tú, un gran apoyo, ¿no? Para las...
¿Fue menos presupuesto?
No, sus programas eran menos...
Interesantes
por toda estos tabús que tienen, ¿no? Que sobre el aborto, que sobre esto, y que ellos no están de acuerdo, y que por aquí, que por allá, y que se les hace... Ellos tienen un concepto, digamos, tradicional o retrógrado.
Pues lo que decimos, machista.
Quieren regresar atrás, no se puede.
Bueno.
No se puede. Entonces, pero sí hay muchas organizaciones no gubernamentales y de otro tipo, y acuerdos internacionales que se le han impuesto o ha firmado México, de la necesidad de que tú des, ¿cómo te diré?, esto que llaman perspectiva de género, es decir, hablando de la no discriminación, de considerar a la mujer no como un ente, como un objeto sexual y una serie de cosas.
Está difícil, ¿no?
Sí. Esto lo ves tú en los presupuestos, hay presupuestos de género donde esto se trata de dárselo a las propias mujeres, pero yo diría de preferencia al hombre, porque el hombre es el que te considera a ti como que tú tienes que estar subordinada, que eres dependiente. Digo, ¿cómo que? Se me pone al brinco, ¿no?
Sí, así está la cosa.
Si acá está el rey de la creación.
Estamos como quedando un paso para adelante y tres para atrás, más o menos, ¿no? Con
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es una cosa muy difícil de discernir porque intervienen demasiados factores que tendrían que plantearse aquí en varios programas por gente muy, muy aceitada en estos negocios, desde jurídicamente hablando, psicológicamente hablando, etcétera. Entonces, allí sí, yo diría, yo te puedo hablar que el presupuesto de género, sensible al género, que tanto se ha hablado y que es tan importante, lejos de avanzar, va para atrás. Entonces, con eso te quiero decir todo lo que está pasando, ¿verdad? En términos de lo que yo estudio. Lo que tú ves, pues, es también como que no avanza mucho. Y bueno, de todos modos, el Día de la Mujer es mañana. Muchas felicidades a todas las mujeres presentes y las que
gracias.
Se escuchan. Muchas felicidades, porque sí, nos merecemos una felicitación. No un solo día, sino una buena felicitación cotidiana, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias. Estuvo con nosotros María Luisa González Marín. Muchas gracias por todos tus valiosos conocimientos y nuestros radioescuchas, muchas gracias por su atención y participación. En los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández Araceli Martínez, muchas gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les da a ustedes las gracias y les desea un buen día y un excelente fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.
WikiLeaks, una pequeña organización, unos pocos miembros.